Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Parece que van a salir las cuadrigas de un momento a otro. Tampoco será para tanto, ¿verdad?
Pues estamos aquí en un bar de Austin.
Con la mano a punto de coger el revólver. Sí, no, hombre, sí, no. Sí. Vamos a analizar un partido de fútbol. Sigue Hugo Ballester. ¿Sigues por ahí? ¿No te has asustado, no, Huguito?
No.
Ah, vale.
De momento.
Incorporamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Está por ahí Ben-Hur?
¿Sabes cuál es el problema, Tomás? Que en este estudio hoy hay humo.
Pero extraordinario, ¿cómo me lo he perdido yo?
Ay, si hubieras estado aquí.
Ay, pronto a lo mejor estoy en tierras de humo.
¿Ah, sí?
Ya te contaré.
Vale, ya me dirás. Miguel Rico, hola Miguel, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Está también Dani Senabre, hola Dani.
Hola, buenas noches a todos.
No te asustes, ¿eh?
No, yo encantado de que haya humo y de que haya revólveres, de todo lo que queráis.
Sí.
Me va la marcha,
Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Muy buenas.
¿Qué tal estás, Fermín?
Bien.
Otro que es de humo.
Un poquito calentito, ¿no?
Y de vasos de tubo.
¿Es de humo?
Y de vasos de tubo.
Uf, mezcla peligrosa, el humo y el vaso de tubo.
Billares oscuros, ¿eh?
Más de eso, ¿eh?
Ay, qué peligro tenéis todos. Primera pregunta, ¿os ha parecido una victoria justa del Barça? Miguel, tú que eres el serio, empieza.
Bueno, no sé si soy el serio, pero sí me ha parecido justa... visto todo el partido, porque sí me ha parecido mejor el Barça en el primer tiempo, con opciones de haber sentenciado el partido antes del descanso, pero también es verdad que en el segundo tiempo ha cometido suficientes errores como para que el Valencia le remontara, y como ha pasado otras veces, otras temporadas en Valencia, perder el control del partido hasta el punto de que en un momento del segundo tiempo ha podido ganar cualquiera. De manera que sí, me parece, pero que si hubieran empatado, pues habría que comérselo, por no solo por la reacción del Valencia, sino por esos errores del Barça, que se ha partido en la segunda parte, supongo que consecuencia de jugar 48 horas después de Champions, y porque le ha faltado control en el centro del campo.
Para mí no es justo la victoria del Barça, el triunfo del Barça, pero precisamente por el análisis de Miguel, porque haciendo la evolución, siguiendo la evolución de los 90 minutos, una vez el Valencia sobrevive a un gran Barça en los primeros 45 y consigue irse con una desventaja mínima al descanso, hay una variante táctica por parte del bando valencianista, en este caso de Prandelli, que es retirar a Montoya, un defensa, e introducir a Munir para retrasar a Cancelo, un lateral ofensivo, y mantener arriba un arsenal importante para adelantar la línea de presión, para robar en campo del rival y para condicionar mucho el juego del Barça hasta el momento, pues yo creo que consigue darle la vuelta a una situación adversa hasta el punto de tener contra las cuerdas al Barça con dos contragolpes de Santimina y una asistencia magnífica de Parejo a Nani, que incomprensiblemente no remata ni entre los tres palos. Entonces yo creo que sin decir que el Valencia merecía la victoria, porque el Barça es mucho Barça, yo creo que por lo menos el empate habría sido lo más justo a un partido, como he dicho antes en el comentario de Joseba, épico por parte de ambos equipos.
Dani.
Épico y crispado, ¿no? Porque el relato del partido hace que tenga mucho mérito lo que estamos haciendo ahora y lo que nos ha preguntado Joseba, que es hablar un poco de fútbol, es el resultado es justo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. A mí me parece que la victoria del Barça es justa, pero un empate tampoco me hubiera parecido ninguna locura por los méritos de uno y otro. La primera parte del Barça ha sido muy superior, pero tampoco pisando área ni creando excesivos problemas, y la segunda ha habido un poco de locura en algunos minutos en los que el Valencia ha desbordado al Barça. Pero más allá de eso, yo siempre de pequeñito a mí me habían dicho que, y luego cuando he ido creciendo he ido comprobando que el campo más hostil para el Barça no era el Bernabéu, sino que era Mestalla, ¿no? Y a veces por culpa del Barça, a veces por culpa del público, a veces por culpa de todo, pero hoy tengo la sensación, uno de esos partidos, ¿no?, en los que lamentablemente nos quedamos más con las cosas extrafutbolísticas que han pasado que con lo que hemos visto en el campo.
Yo no estoy de acuerdo, y lo siento, Dani.
No.
Yo creo que Mestalla, o sea, ha vivido el partido con intensidad, y al final cuatro tontos, que al final son los que acaban tirando la botella en cualquier estadio.
Sí, sí, eso pasa en todos los campos.
Pues hoy hacen que pues que parece que lo de Mestalla ha sido una guerra. La lesión de Iniesta, que es obviamente una desgracia, yo creo que no es falta, o sea, toca el balón Enzo Pérez, lo despeja y luego eso sí, pilla mal apoyada la rodilla a Andrés y por desgracia pues va a estar fuera de combate, pues uno de los jugadores por, yo creo, admirado en cualquier campo y por cualquier afición. Pero yo no creo que el Valencia haya sido un equipo duro, que haya sido Mestalla un campo desagradable con mal comportamiento de los aficionados ni nada. Yo creo que se ha vivido el partido con mucha intensidad, lo ha dicho Hugo, ha sido un duelo épico. Yo creo que si el Valencia hubiera ganado estaríamos diciendo que el empate, hombre, pues que no nos parece injusta la victoria, no nos hubiera parecido injusta la victoria del Valencia, pero que un empate pues tampoco hubiera sido malo, ¿no? O sea, para desde el punto de vista del valencianista, pues para el Barça, ¿no? Entonces yo creo que hoy el Valencia y el Barça se han jugado de tú a tú, sobre todo en la segunda parte, porque creo que el Valencia ha jugado de tú a tú al Barcelona, incluso ha sido superior en la segunda parte, en el momento que se ha quitado un poquito el corsé, ¿no?, de jugar ahí un poquito atrás, agazapado, y ha ido realmente Prandelli por el partido con ese cambio que decía Hugo. Y a mí lo mejor, desde el punto de vista de la afición del Valencia, es que parece que hay un cambio a seguir, que Prandelli yo creo que le ha dado estos días un poquito más de empaque al equipo, de mayor competitividad, de hacer un fútbol más de equipo pequeño, que no se malinterprete, pero de trabajo, de
ajustado a la realidad que tienes en la plantilla.
Exacto, que creo que es lo que necesita la afición. Es decir, la afición de Valencia necesita que la gente, o sea, que el mensaje de Prandelli, oye, vamos a pelear como un equipo pequeño para soñar como uno grande, ¿no? Y yo creo que ese es el camino a seguir. Y a mí el Valencia en Gijón, ante un tío que sí que yo creo que fue duro de verdad, supo poner la pierna y no, pues no empequeñecerse, y va por el Barça en la segunda parte, ¿eh? Y yo creo que para mí el castigo es excesivo. Yo creo que de verdad el resultado más justo hoy hubiera sido un empate.
Tomás,
ni la victoria de uno ni de otro.
Tomás.
Sí, a mí me parece que sí, que el empate hubiera reflejado mejor lo que hemos visto, pero bueno, con Messi, esta gente suelto, todo de la justicia.
Es muy difícil.
Se queda bastante en el alero, pero vamos, yo creo que la gran noticia es que después de no sé cuánto tiempo, yo he vuelto a ver al Valencia. Entonces piensas y dices, bueno, esto tiene visos de, dice muy bien Hugo, con lo que tienes, que tampoco se van a pedir aquí milagros que no son, pero que, dijo yo, realmente el Barça se ha pasado canutas y ha ganado en el último suspiro. Que eso es lo que se pide a los grandes cuando vaya Mestalla. Que ganen o no ganen, sea justo o injusto, pero que las pasen canutas, que no sea un paseo. Y dicho lo cual, lo pensaba por la tarde y sigo con ello, si el arbitraje había es contra el Madrid, ha vuelto Rita Barberá.
A caballo, has
dicho, ¿eh? A caballo, y ha tomado el mando de la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia e incluso el de Torrent.
Y Fabra ha vuelto a Castellón.
Y yo creo que ha habido toda una eclosión en el mundo valenciano, ¿verdad? Alicante, inclusive, de miedo. Porque lo que ha hecho el Talutiano esta tarde, queridos, es una cosa
bueno,
extraordinaria.
Bueno, pero parece que no haya tenido un Diano ningún error que haya podido perjudicar a Barcelona.
Sí, para mí uno clarísimo, Miguel, y expulsión de Mario Soler.
Y para mí también. Ahora bien, yo lo que digo es que ha dicho el niño, es que no voy a entrar en discusiones de que si le empuja a Rodrigo, que yo sé que le empuja, no voy a entrar en los detalles. Yo creo que ha dicho hoy una cosa, lo digo hace un rato, a Joseba, que define la cosa. O sea, nos reúne a principio de temporada y nos explican unas historias que luego no se aplican. Oye, el primer gol es intolerable. Entonces, a partir de aquí dices, mire usted, oiga, ¿le ha empujado un Titi a Rodrigo? Yo creo que sí. ¿El Suárez tenía que ir a la calle? También. Que lo de Busquets en otras circunstancias de tarjetas.
Con el reglamento en la mano, la también. Segunda de Busquets con Enzo
también,
Pérez.
También. Pero me refiero que esto ya son cuestiones que entraremos a discutir un partido de ping-pong. Chico, un juez de línea no ve la posición de Suárez en el gol después de contárselo en el mes de agosto, no le están tomando el pelo.
Ese es el error fragrante del partido para mí, la jugada del...
Entonces, perdóname, acabo. El Valencia ha estado mucho más perjudicado en el arbitraje que el Barça.
No sé, si intentamos explicar el partido a través de la actuación del árbitro, es absolutamente inexplicable. Y encontraríamos argumentos en los dos equipos para sentirse disgustados.
Más de un lado,
bueno,
más de un
pero
lado,
argumentos en los dos equipos. Porque si estamos diciendo que en el primer tiempo el Valencia también podía haber quedado con 10, pues también encontrará al Barcelona algún argumento.
Y el Barça con Busquets.
Pero es que yo, ya claro. yo por ejemplo, bueno, es que no creo que lo nuestro sea aquí comportarnos casi como forofos discutiendo la opinión de un jugador de un árbitro en acciones concretas. A mí la primera de Busquets me parece una juerga de tarjeta y se la enseña. La segunda Claro, como tiene una, si se la echa lo expulsa, pero tampoco me ha parecido gran cosa, honradamente. En cambio, sí he visto por televisión una cosa que no se habla, que es un penalti que hace Mascherano
a Mangala, sí que se ha visto,
que me imagino que,
ese se me ha olvidado.
Que, bueno, sí, pero eso me imagino que en todas las áreas hay 24 y en función de que te pille la tele o no, decimos que hay penalti.
Pero a mí, Miguel, por ejemplo, y alguna insisto, yo tampoco quiero entrar a rearbitrar el partido porque ya se ha dicho demasiado y demás, sobre todo de un Dinamo Mayengo que ha estado desafortunado, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo en la tarde de hoy. Para mí, por ejemplo, el de Rodrigo, viendo la repetición, Miguel, yo creo que Rodrigo, que pierde la posición para poder hacer daño al marco de Ter Stegen, se cruza la trayectoria de Umtiti, y Umtiti no solo le arrolla, sino que además, en lugar de hacer una carga legal con el hombro, separa el brazo del cuerpo y le atropella. Y a mí, para mí, por ejemplo, la de Rodrigo, que en el directo me había parecido muy light, sí que me parece un penalti absurdo y torpe, pero penalti. Bueno. El agarrón de Mascherano a Mangala, pues sí que es cierto que hay como ese un millón en las áreas. A ver cuando pitan uno, y entonces todos cogen confianza. Y estoy totalmente de acuerdo, que creo que si se dice lo del Valencia o lo agraviado que ha estado el Valencia por parte del arbitraje, hay que decir que para mí Mario Suárez en la primera parte tenía que haber sido expulsado por la entrada a Neymar por detrás y luego por los tacos en la tibia y el peroné de André.
Sobre André, que es una entrada muy fea.
Feísima.
En cualquier caso, si volvemos a rearbitrar todo el partido, vamos a estar aquí todos los
días. No explicaremos nunca nada.
A lo que quiero llegar es que, partiendo de la base, que el Valencia tiene toda la razón, quejándose en el gol del Barça, en el resto de las jugadas, pues eso ya es bastante más discutible. A pesar de todo eso, ha dado la vuelta al marcador, Y ha ido ganando 2-1 en la segunda parte.
Es que la noticia es que ha vuelto el Valencia. Claro. O sea, que yo había visto el Valencia, que me parecía una cosa.
No sé si ha sido más mérito del Valencia o de mérito del Barça, o las dos cosas.
Ha sido una mezcla, ¿no? Bueno. Joseba, yo creo que en la primera parte, yo creo que lo primero que hemos visto, y lo han ensalzado un oyente a través de las redes sociales, ha sido un plan. Un plan ejecutado por un entrenador desde el banquillo. La primera parte se la entrega al Barça, y yo creo que el objetivo es llegar al minuto 45 con minimizando daños. Y se encuentra con una segunda mitad en la que es valiente.
A Hugo puede ser que sea así, pero entonces ha estado afortunado el planteamiento.
No, pero no ha sido a merced del Barça. Yo creo que ha habido un trabajo defensivo colectivo que ha hecho que el Barça no se haya ido con más diferencia.
No, ha habido intervenciones decisivas de Alves en el primer tiempo.
Pues yo creo que Dani ha estado acertado cuando ha dicho que no ha pisado excesivamente el área el Barça.
Sí, es el mano a mano de Parejo y ha sido en el minuto 43, creo.
Pero por eso te digo que yo he visto un plan, por lo que decía Joseba de los méritos de uno y los deméritos de otro, yo he visto un plan desde el banquillo que en la segunda mitad además ha sido atrevido, ha sido valiente, con ese cambio de lateral por interior y adelantar la línea de presión 20 metros. Al Barcelona le ha costado muchísimo más trenzar, elaborar la jugada desde atrás, y el Valencia además con una presión efectiva, ya con Rodrigo sabiendo que tenía que taponar la espalda de Parejo que iba a la salida de Umtiti, el Valencia ha recuperado en campo rival y le ha hecho daño al Barça. Sí, pero yo creo que Tomás, esto hay que ponerlo en valor, porque para mí, yo hacía tiempo que en el Valencia Atlético de Madrid y en la primera parte hoy del Valencia Barça no veía una distancia tan sideral entre ambos clubes, insisto, desde hacía muchos años. Y en la segunda parte, con el plan Prandelli, para mí acertado y valiente, insisto, tirando de coraje y de fútbol, ha conseguido revertir la situación. Y entonces es un halo de esperanza y en esa crisis de identidad que asola al valencianismo.
De acuerdo.
En cualquier caso, partiendo de todo lo que estáis diciendo, a mí el Valencia hoy me ha parecido, tengo que esperar mucho, tenemos que esperar a todos para ver cuál es el efecto Prandelli en este equipo, pero se ha limitado a psicológicamente dar un salto a este equipo, juntarlo mucho más, hacerle mucho más aguerrido, hacer mucho más peleón. Tampoco he visto yo mucho
No lo había hecho nadie, pero tiene mérito.
Con el sistema ya cambias, porque en el sistema te haces un equipo mucho más compacto.
Yo sé, al Valencia hace 2 meses, el Basel hace 8.
Bueno, se los hizo hace un año o dos en Copa.
No, y sobre todo, Dani, porque al final estamos...
Y luego se va también la mentalidad, porque hoy el Valencia...
Es que yo creo que todo parte de eso, porque yo en cuanto al juego tampoco he visto tantas novedades.
Con el 0-1, hoy los jugadores no se han caído. Y yo creo que también porque me imagino que durante la semana los mensajes del entrenador y los entrenamientos, yo creo que generan confianza en lo que, digamos, traslada el entrenador, lo que vende y el objetivo del míster, ¿no? Yo creo que eso siempre es importante. Al final, el líder del grupo marca un camino y yo creo que
sobre todo en este caso
el rebaño ha creído.
Que los jugadores lo crean, claro, porque hay que tener todo entrenador debe tener una idea, pero lo más importante es que se la cree el equipo.
Claro,
la sensación que da es que el Valencia hoy ha dado un paso adelante.
Un sí, porcentaje pero de demérito del Barça también ha habido. En
sí,
la
físico
parte,
sobre todo.
No Dani. Ha salido exactamente igual que en la primera, eso es evidente. Luego le ha faltado capacidad de reacción hasta el final, que lo ha hecho muy bien y que es una victoria épica y todo lo que tú quieras. También es verdad que no es lo mismo un Barça con Iniesta que sin Iniesta. En fin, sacaríamos una larga lista de reflexiones, pero a todo lo que ha hecho bien el Valencia, sumémosle también que el Barça en la segunda parte no ha estado fino.
Totalmente de acuerdo, Dani. Pero
al final al Barcelona o al Madrid o a estos transatlánticos, si están al 100%, pues no
sí,
les
pero ganar. Sí, pero Fermín, la pregunta que lanzaba Joseba ahora, que futbolísticamente o tácticamente no ha visto un cambio tan drástico en el Valencia como lo estamos dibujando en la noche de hoy, yo sí que quiero enfatizar un poco en ese cambio futbolístico que sí que lo ha habido. Porque, por ejemplo, los interiores eran de largo recorrido, eran de ida y vuelta. Había coberturas en defensa, había ayudas al lateral. Hoy Cancelo sí que ha sido un doble lateral en banda derecha. No ha sido solo un extremo vertical que buscaba la portería rival y no tenía repliegue defensivo. En el costado contrario ha sido lo mismo. Ha habido un trabajo de Nani que ha ayudado mucho en labores defensivas, primero a Gaya y luego sobre todo a un Aznenour que estaba fuera de demarcación. En el centro del campo hemos visto un doble pivote en el que Prandelli ha insistido mucho en que estuvieran paralelos y que no se separaran más de 5 metros de la línea defensiva para reagrupar líneas y trabajar todos juntos. Y luego Parejo en una nueva demarcación que es la de media punta, que trabajaba en la presión, caía en banda y también asistía a nivel ofensivo. Entonces,
o sea, se ha creado una nueva escuela de fútbol.
No, Joseba, pero es que a veces estamos tratando de infravalorar lo normal y a veces lo normal es lo que desde hace años no conseguimos ver en Valencia. Entonces yo creo que hay que ensalzar la normalidad, que a veces llega un hombre y pone las cosas ordenadas cada una en su sitio y todo empieza a funcionar. La lavadora lava, la secadora seca, en definitiva hay un trabajo mental, táctico y emocional importante para el futbolista, que es precipitado, que hay también un valor anímico importante de jugar contra un gran rival que no quieres que te pinte la cara y por eso pones el 120% sobre la mesa. Veremos ahora la evolución, pero ya hemos visto un partido en el Molinón de pierna dura y el Valencia ha ganado, y hoy contra el Barça el Valencia ha dado un golpe sobre la mesa, sobre todo en los segundos 45 minutos en un partido muy trabajado.
Hombre, es que además hay otra cosa, que el Valencia no estará para ganar la Liga. No vamos a vender pollos ahora.
Y viene de donde viene.
Y bueno, pero que tiene.
Y le queda mucho, Miguel.
Y le queda. Eso, si puedo te digo yo que es el flash que te decía cuando hemos empezado. Pero que tiene futbolistas para esto organizarse, como tú dices, la secadora seca y la lavadora lave, coño, para ser una cosa mucho mejor de lo que ha sido hasta ahora. Oiga, campeón, no.
No puede estar fuera de Europa. No sé si de Champions o de Europa.
Ahí está. Pero tiene que estar peleando Europa.
Para estar en Europa.
Pero estaría bien que tuviera un delantero, Fermín.
Bueno, ya vendrá, Chartó.
Pero es que para estar en Europa hay que marcar goles. Bueno, es que quiero decir, por eso decía antes que con las armas que tiene el Valencia y con la planificación deportiva que ha tenido durante este verano, el Valencia llega hasta donde llega. Entonces yo creo que hay un trabajo en el día de hoy que va enfocado precisamente a optimizar recursos al máximo. Y te da para hoy plantar cara al Barça y veremos qué pueda pasar en la próxima jornada, que tienes dos visitas a tierras gallegas con el Deportivo y el Celta, que también te va a poner un poco en cuál es tu situación en la Liga.
Dramática la relación que tiene el Barça con las lesiones últimamente.
Sí, pues y sí. Aún así, son buenas noticias si se cumple lo que dice el comunicado del Barça de Iniesta.
Vista la jugada, es para firmar debajo del parte médico.
Sí, sí. Podría ser peor, sí.
Y porque yo creo que incluso Iniesta creía que la cosa era mucho peor de lo que ha sido.
Yo iría más allá, Miguel. Vista la imagen de Iniesta, más que de la jugada, de la acción, la reacción de Iniesta, creo que habría que firmar debajo del parte médico.
No, me refiero que se le ha visto con la pierna totalmente estirada y como se encallaba ahí. Y luego cómo ha caído, y la sensación que ha dado al verle es que
se había... abandonaba prácticamente
el la desolación, la desolación de Iniesta. Estaba
la gente ha aplaudido mucho, ¿no? La nueva ciudad,
sí, han coreado
un futbolista, Tomás, como te decía, es que lo quieren. Yo creo que hasta me está ya habido un momento de congojo al ver, pues eso, la expresión de dolor, de pena, de me imagino de sentir que otra vez vas a estar en el dique seco una larga temporada.
Lo cual confirma que...
Lo ha sentido y ha aplaudido a un jugador,
claro, como él. Lo cual confirma que taraos hay muchos, pero normales somos más.
Pero lo que dice Joseba, sí, es verdad que va
¿habrá
cayendo...
Habrán pitado los que luego han tirado botellas.
¿Sabes? Es que acojo lente.
Van cayendo como moscas porque Piqué y Jordi Alba fue una cosa de fichas de domino el otro día y hoy Iniesta, vamos a tocar madera para que no sean más. Y de hecho, si tiene que suceder, que suceda ahora en este tramo de temporada y no en abril o en mayo, pero es preocupante.
Lo que de Iniesta hay que hacerse la idea que hasta enero no juega. O sea,
yo creo que este año ya no va a jugar más, ¿no?
No, hombre,
teniendo en cuenta el parón de navideño también, estamos nos quedan dos meses.
Y,
un
si
poquito
juega,
menos
y si juega antes, fantástico. Y si juega ya en enero, pues también fenómeno. Porque quien más, quien menos, nos hemos puesto en lo peor hoy.
También, Miguel, Dani, será momento para que algunos futbolistas den un paso al frente. Yo creo que hoy, por ejemplo, una de las decepciones ha sido la vuelta de André Gómez a Mestalla. Creo que ha realizado un fútbol plano, que no ha intervenido en acciones de peligro, que no ha llevado ese peso en el centro del campo con balón y sin balón,
bueno,
que tanto necesitaba el equipo.
Ha jugado, André ha jugado en demasiadas posiciones para mi gusto. Ahora quizás la lesión de Iniesta le favorezca en este sentido y tenga un lugar. Hoy es verdad que hoy, por ejemplo, en el primer gol de Valencia, creo que es él quien pierde la pelota y luego quien pierde de vista a Munir, que remata solo. No ha estado bien, pero es que un día juega de interior por la izquierda, otro por la derecha, un día de pivote defensivo.
Sí, se puede volver loco.
Y así, sí, es difícil.
En pretemporada enamoró a los seguidores del Barça y luego, desde que ha empezado la temporada oficial, con la camiseta del Barça, yo no le recuerdo un gran partido, pero se supone que él y Arda se tienen que beneficiar de la baja.
Es cierto que es difícil ser, hombre, protagonista con lo que tienes por delante,
hombre,
del
meterse
balón.
La dinámica de ese equipo.
Pero tiene, sí, pero ha tenido minutos. Bueno, tampoco una locura, pero
tiene mucho minutos, más fútbol, sí, del, sí, que le hemos visto.
Ha sido mucho más protagonista Arda, por ejemplo, en el comienzo de temporada.
Miedo a fallar y miedo al error, porque yo creo que tiene calidad de sobra, carácter.
Hombre, si no, no estaría en el Barça.
Para... Hombre, sí, no, pero que claro, es cierto que yo, André Gómez, Hugo, tú lo has visto y lo has disfrutado en el Valencia dos temporadas con luces y sombras, pero es un futbolista mucho más atrevido de lo que está demostrando.
Pero por eso decía Fermín que tiene que dar un paso al frente, porque creo que es un futbolista que reúne todas las condiciones, tanto en lo futbolístico como en lo mental, porque es un chico de cabeza amueblada, que lo hemos podido tratar aquí, y que tiene que dar un paso al frente para ya, en ese salto de calidad, que es rendir y competir como titular en el Barça y en la selección portuguesa, el asumir galones y convertir esa irregularidad en ser un futbolista menos intermitente, porque, insisto, condiciones tiene de sobra, tanto dentro como fuera del terreno de juego, para marcar diferencias en los próximos 5 años.
¿Has visto a Paquito?
He visto a Paquito.
¿Y?
Pues bien.
Paquito Alcácer, quiere decir, Tomás.
Bien, ha ido...
Paquito solo hay uno. Chocolatero, perdón.
En Valencia ellos saben que hay otro Paquito. La historia de Valencia tiene
Paquito Roberto.
Otro Paquito.
Paquito Roberto, extraordinario. Bueno, vamos al Alcácer. ¿Qué ha pasado?
Bien, ha ido su madre a la tribuna a verlo y es cierto que no ha sido el mejor de sus días, pero sabía que iba en el sueldo y que podía pasar y que al final la gente, en un desamor, en una desafección tan grande como la que ha suscitado la marcha del hijo pródigo, porque recordemos que Alcácer lleva desde los 7 años en la cantera del Valencia, pues a falta de atender a razones y de conocer toda la verdad, el público se mueve por sentimientos y emociones y ha querido expresarlo así. Ha sido desafortunado que le lanzaran un paquete de pipas justo cuando entraba en el banquillo, que le ha impactado en la cara.
Muy feo.
Pero al final ese recibimiento hostil demuestra que hubo mucho amor y que la gente no lo perdona y no lo olvida, pero él está tranquilo y al final pues estaba mentalizado para ello.
Al final es una historia que nos suena con Roberto Soldado, un valenciano, aunque igual no tan unido al valencianismo por el tema de que Paco lleva desde los 7 años, etcétera, pero al final lo hemos vivido. Roberto Soldado dejó un rendimiento futbolístico y económico brutal y de implicación, exacto, de capitán de verdad, y Mestalla le pitó cuando volvió con el Villarreal y pues
con
son
David
cosas
Villa,
del fútbol.
Eso no pasó nunca, ¿no?
No, pero porque también la salida se vendió mucho mejor, sí, desde, sí, el club. Amadeo Salvo no ayudó en nada a Roberto Soldado y en esta época el Valencia a Paco Alcácer en su salida tampoco...
Menos.
Tampoco lo que dice Hugo. Nunca se ha sabido la verdad de todo. Al final, cuando un jugador se va es porque quiere, y también Villa, no, igual que Juan Mata cuando dejaron el Valencia o Silva, se fueron mucho mejor de lo que se han ido Paco Alcácer o Roberto Soldado, porque la tesitura del club era diferente y porque el club en un momento determinado pues ayudó a que las salidas fueran mucho más cómodas, ¿no? Y a Paco Alcácer pues el silencio del club pues no le ha ayudado.
Dani, son caminos que eligen los clubes y quienes los dirigen, y si hay formas y formas de salir. Torres pudo regresar a su Calderón, Joaquín pudo regresar a su Villamarín, Reyes ahí. Pudo regresar a su Pizjuán. Felipe Luis pudo regresar al Calderón después de haberse marchado apenas un año atrás al Chelsea. Te podría decir un millón de ejemplos. Aquí en Valencia no se tiene esa costumbre, se les trata como herejes y como traidores a la corona y bueno, es la decisión.
Sí, pero eso te digo,
club.
Que con Villa, como mínimo, por todas estas
sí,
diferencias,
pero hay una...
no pasó.
Sí, pero hay una cuestión que Hugo lo sabrá. El 12 de agosto en Barcelona con el señor Bertomeu, imagino que en un restaurante chino, ¿quién se reunió? ¿Paco Alcácer o quién se reunió?
Claro.
No. ¿Y quién,
¿quién, no? ¿Quién se reunió?
No, dímelo. Y una cosa mejor. ¿Y quién no tenía ni idea de esa reunión? La presidenta y García Pitar.
Y el director deportivo.
Bueno, o sea, que estaba el señor...
Peter Lim.
Pues no hablemos
Miguel,
más.
Que el Valencia...
Dio, sí, pero Tomás, yo te voy a añadir... Tomás, te voy a añadir una más para cerrar. Y Paco Alcácer firmó un contrato para salir del Valencia. Quiero decir, al final, si Alcácer se hubiera negado, como Piatti lo hizo cuando Salvo lo quiso mandar a Ucrania, a firmar ese contrato, no se habría marchado. Lamento la comparación, que es odiosa, entre marcharse al FC Barcelona a ganar el triple y a tratar de luchar por todos los títulos, o el irse a Ucrania. Pero al final, las dos partes accedieron a irse. Yo creo que tenía que haber habido una salida pactada, sana para ambas, porque el futuro no sabes lo que te va a deparar, y al final yo creo que de bien nacido ser agradecido y hacer bien las cosas, pero se prefirió un ambiente mucho más hostil, mucho más crispado, con medias verdades que acaban siendo mentiras. Y,
lamentable.
Y todo lamentable.
Las 12:26. Gracias, Huguito. Gracias, Fermín. Adiós, Miguel. Adiós, Dani.
Buenas noches.
Tomás, quédate un rato. Porque está ha llegado Gato aquí y están Víctor y Prieto en Sevilla.
¿Y no se habla del Madrid aquí o qué?
Sí, y está Miguelito también.
Y de Sevilla.
Y también.
Por favor.
También, pero antes tenemos que hablar de la
Real.
No, hombre, de la
Real. A la Real, hombre, está muy bien, ¿eh?
No, hombre, extraordinario partido, 3-0 en la noveta ante el Alavés. Marco Antonio Sande, Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien o qué?
Todo bien, le hacía falta a la Real un triunfo así, ¿eh?
Sí. Además hemos visto una Real madura, capaz de sacudirse en menos de una semana la decepción que supuso caer en San Mamés. Eso ya sabes que duele muchísimo. Hemos pasado una semana también sometiendo a debate el estilo de Eusebio, de si sacar el balón siempre obstinadamente jugado desde atrás. Yo creo que todavía no está resuelto el problema, porque el Alavés hizo, no sé, menos daño que no sé, el rugido de una avispa, ¿sabes? O sea, muy muy timorato el equipo.
El rugido de una avispa, las avispas rugen, ¿no?
Sí, me lo decía mi abuelo cuando era pequeño.
Se esperaba más Alavés, ¿eh?
Haces menos daño que el rugido de una avispa. Sí, yo esperaba mucho más, porque aparte es uno de los equipos, no sé, en revelación de la temporada,
¿no?
con buena pinta. Bueno, está por ver, ¿eh? A ver cómo responde la Real Sociedad, sobre todo fuera, ante un rival con más empaque. Ahora bien, 24.400 y pico espectadores en Anoeta, el equipo jugando bien. Yo creo que cuando una alineación se recita de carrerilla, eso da muy buenas sensaciones. Y además, la Real Sociedad, lo habéis observado, lo habéis visto, ya tiene a un delantero a la altura de Aguirreche. Me gusta decirlo así. Ya tiene a un delantero a la altura de Aguirreche, porque Aguirreche ha estado siempre en la sombra, ahora con la lesión, le han traído un delantero y no funcionaba, le han traído otro y tampoco funcionaba. Bueno, pues William José, la verdad es que está dejando una pinta estupenda. Y a la vez lo que decís, poco a apuntar. Reconocimiento general de superioridad, también en sala de prensa por parte de Pellegrino, y no sé, asumir en primera división que o aprietas y muerdes o te colocas bien, pero quedarte a medias y con dudas, ahí acabas pagando y te llevas un 3-0 para casa.
Claro que sí. Un abrazo, Marco, hasta mañana, gracias. Un
abrazo a todos, adiós.
Y el partido del mediodía ha sido sorprendente, Español 3, Eibar 3. El Eibar iba ganando 0-3 al descanso. José Luis Gil, ¿qué tal? Hola, buenas noches.
Muy buenas, Joseba.
Nos lo explique.
Ya me gustaría a mí. Yo no sé si esta semana vamos a imaginar en blanco y negro o vamos a imaginar en color, porque si te digo que el Español ha hecho los mejores minutos desde que Quique Sánchez Flores llegó al banquillo, los primeros 25 de partido, pues me dirás, pues no era para acabar 3-3, no, ni era para acabar 0-3 en el descanso, pero este Español cuando encaja un gol, chico, la gente se cortocircuita, la gente empieza a ver no sé qué tipo de agujero negro o de abismo, y puede pasar lo que le ha pasado hoy al Español, un autogol para el 0-2 y una jugada, la del 0-3, que deja en evidencia la manera de defender que tiene todavía este equipo, que como dice Quique, está en la rampa de lanzamiento, pero que no acaba de despegar. Y luego la segunda, pues con un poquito de corazón, con un poquito de amor propio, con un poquito de aquello de vamos, pues llega el 1-3 de Hernán, llega el segundo de Piatti, y al final, pues mira, la fe mueve montañas, y aunque solo sea para salvar un punto, pues te deja ese sabor agridulce, porque con el 0-3 sí que posiblemente en Barcelona ya se hubieran levantado dudas y mucha incertidumbre alrededor de ese proyecto de Quique, que ya te digo, mimbres los hay, pero el Español a día de hoy sigue sin ganar en casa y sigue sin definitivamente dar síntomas de tirar hacia arriba.
Tu amigo Felipao Tomás lo va a tener crudo con Quique a partir de ahora, ¿eh?
Sí.
Ya lo
sí.
tenía difícil, así que me parece que a partir de ahora mucho más.
Sí, la imagen cuando la expulsión, que es lamentable.
Sí.
Porque vamos, es que llevaba 10 minutos en el campo, pero aunque llevara 100. Oiga, si ya tiene usted una tarjeta, ¿a qué sacas el ese? Que no ha sido, es verdad, lo hemos dicho en la transmisión, no ha sido un codazo de Bosso ni una quite espero, pero chicos, si sabes tú que eso lo sancionan, es que me ha parecido tremendo. Es que ayer el español se ha desconectado, porque el que decía Gil, a base de echarle valor y demás, pues había medio encerrado a Leibar, y bueno, desde que das con 10 y dice, todo se acabó, al final llegó el milagro, pero lo de Felipao, espérate tú que no lo liquiden en el mercado. No,
que espera, sí. José, gracias, hasta mañana, un abrazo.
Chao, buenas noches.
Seguimos recibiendo, Joseba, un montón de comentarios en el Twitter de Tiempo de Juego sobre el polémico Valencia-Barça. Marc nos dice que está deseando que llegue el día en el que el entrenador o los jugadores de un equipo beneficiado por el árbitro lo reconozcan en sala de prensa. Fernando, por su parte, dice que la actuación de Undiano Mayen con la primera parte es para que la investiguen, me parece muy sospechosa. Y en cambio, José Luis comenta que se nos ha olvidado hablar de las patadas de Enzo Pérez o Mario Suárez. El Valencia debería haber terminado con 9 futbolistas. Y por último, Xavier nos dice que esta historia ya se la conoce. Siempre que gana el Barça, decís que lo hace gracias al árbitro.
Las 12:31, hora menos en Canarias, miramos a lo de mañana. Empezaremos por el Real Madrid Athletic y el Sevilla Atlético de Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCOPE y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Hay días y días, como los 8 días de oro del Corte Inglés, porque solo hasta el 6 de noviembre encontrarás una gran selección de artículos de hogar, como muebles, textil, homenaje, con un 30% de descuento. Ya lo sabes, disfruta de los 8 días de oro del Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tiene una hipoteca multidivisa, infórmese de sus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Solo cobramos honorarios con sentencia favorable.
Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
Keana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinan lo mismo. No es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche. Es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Para saborear lo mejor de la cocina gallega y mediterránea.
Puedes comer en Vigo y cenar en Valencia.
O puedes venir al restaurante Puerta de Atocha.
Ven y disfruta de 18 deliciosas variedades de arroz, de las mejores carnes y pescados y de nuestra exquisita carta de vinos.
Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
Juan Tamariz regresa con su renovado espectáculo Magia, Potagia y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Del 11 al 23 magia, de octubre, Magia, Potagia y Más con Juan Tamariz en el Capitol Gran Vía. Dos únicas semanas.
Más información en gruposmedia.com.
Perdona, ¿la feria del vehículo de ocasión?
En Ocasión Plus.
Busca, compara y...
No vas a encontrar nada mejor.
Ocasión Plus. 900 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Del 14 de octubre al 7 de noviembre.
Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Waste time with the masterpiece.
Mañana este juego liderato, el Atlético de Madrid tratará de mantener ese primer puesto, ni más ni menos. Ahora ya es del Barça, ¿eh? Es del Barça ese primer puesto, pero el que tenía hasta ahora, ni más ni menos que en Sevilla a las 4 y cuarto de la tarde. Y el Madrid no quiere perder combate ante el Atlético a las 9 menos cuarto en Chamartín. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Es un partido clásico, Real Madrid Atlético, pero marcado por las ausencias, ¿no?
Sí, sí, hay ausencias importantes en ambos equipos, porque el Atlético también va a viajar algo mermado. Luego repasamos las ausencias del equipo de Valverde. En el Madrid no hay grandes novedades. Siguen lesionados Modric, Sergio Ramos y Casemiro. Coentrao lleva 3 días entrándose con el grupo. No forma parte de la convocatoria. Si todo va bien, si no hay ningún contratiempo, el próximo miércoles en León reaparecerá por fin el portugués y jugará sus primeros minutos con el Real Madrid esta temporada. Y en principio Zinedine Zidane tiene previsto repetir el mismo equipo que brilló y convenció la semana pasada en Sevilla contra el Betis. Es decir, que Carvajal recuperaría su sitio en el lateral derecho. Recordemos que jugó Danilo esta semana a competición europea contra el Legia. Y luego los dos volantes que jugaron con Kroos en Sevilla, es decir, Kovacic e Isco, repetirían mañana frente al Atlético. Hay bastante debate, como ponías al principio del programa, ese sonido de Zinedine Zidane de la rueda de prensa de esta mañana, defendiendo a la BBC, que evidentemente no atraviesa su mejor momento, pero dice Zidane que son unos fenómenos y no hay que dudar de ellos. Muchas preguntas esta mañana por Álvaro Morata, por Lucas Vázquez, muchos elogios a los canteranos del Real Madrid, que sigue sin ser titulares, y un Zidane también, Joseba, que ha dicho, entre otras cosas, que no entiende muy bien que haya sido convocado Casemiro por la Confederación Brasileña estando lesionado, aunque quizás cuando Brasil tenga que jugar esos partidos en noviembre ya haya reaparecido el futbolista del Real Madrid. Y le hemos preguntado también a Zidane, sonaba días atrás la posibilidad de que el Real Madrid tuviera un director deportivo. Dice Zinedine Zidane que el Real Madrid está perfectamente organizado.
El Atlético llega con la baja de Aduriz, ¿no?, como principal ausencia.
Sí, Aduriz, que tiene un esguince en el tobillo. Me cuenta José Ángel Peña que no va a jugar mañana en el Bernabéu, pero no solo Aduriz, también tiene bajas importantes el Chingurri Valverde, por ejemplo, Óscar de Marcos, tampoco está Valenciaga, ni Kepa, el portero habitual, ni Geray, ni Bóveda. Así que bastantes bajas en un Atlético que llega mermado a Madrid, y un partido que va a ser dirigido por el colegiado Iglesias Villanueva. Recordemos que por la mañana se va a celebrar en Valdebebas, en el Palacio de Baloncesto, la asamblea de socios compromisarios del Real Madrid, y Florentino, si todo va bien, va a aprobar un presupuesto histórico, 620 millones de euros.
¿Pero está claro que va a superar la asamblea Florentino Pérez o no?
Yo creo que sí, yo creo que está bastante, bastante claro.
¿Tú también lo tienes claro, Tomás?
Yo creo que se convocan elecciones por la tarde.
En fin. Vamos a ver si lo supera, ¿eh?
No sé, es complicado, yo tenga suerte, hombre. Sí, hombre.
La cubrimos, ¿no?, la asamblea.
Yo iría por si acaso.
Por si acaso, ¿eh? Por
vale,
si acaso.
Ahí estaremos a la
noche. Un golpe de estado inesperado.
Primera convocatoria 9, segunda 10 de la mañana.
Acércate sobre
la hay que estar a la primera, por si acaso.
Hoy algún día, por cierto, debemos de explicar por qué se hace eso, porque yo todavía no lo sé. Y mira que llevo años escuchándolo, ¿eh? Porque eso, hasta cuando se hace la asamblea de la comunidad de vecinos, se hace en 3 convocatorias. Jamás he entendido por qué se hace. Tendrá alguna razón.
Yo creo que es para que lleguen los tardones. Cuando una persona llega siempre tarde, pues le convocas un poquito antes.
Ni más ni menos.
Claro, y la pregunta que siempre me hago es, si haces una convocatoria a las 9, otra a las 9:30 y otra a las 10, ¿hay alguien que va a las 9?
Sí.
¿Para qué?
Sí, bueno, a desayunar.
Exacto, el que se levanta pronto va y para adelante, sí. Sí, pero es eso, sí.
No sé, son cosas extrañas. Adiós, Miguel, hasta mañana.
Hasta mañana.
Vete sobre la 1, Miguelito.
Y a las 4 y cuarto, Nervión, en el Sevilla Atlético de Madrid, Víctor Fernández. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿No? Tiene una explicación por el...
¿Ves? Ya sabía yo que alguien iba a explicarlo.
Víctor Jorge.
En primera convocatoria, contando. Necesitas una amplia mayoría, en segunda convocatoria creo que es la mitad más uno. Entonces, claro, si en segunda convocatoria hay la mitad más uno, pues arranca la convocatoria.
Pero bueno, Víctor Jorge, si nunca arranca la primera.
Claro, porque en la primera se pide más asistencia.
Ya.
Habla de lo que tienes que hablar,
pues, Víctor Jorge. Diles a todos a las 9:30 menos a las 9 y que vayan.
Claro, no, el problema es que la gente no va a la primera, pero bueno, eso no es lo importante, ¿no?
Depende.
Sí, Víctor Jorge...
San Pablo.
Tú. San Víctor Paolo. Jorge Fernández, ¿cómo está la cosa? Sevilla.
San Pablo, está la gente enloquecida aquí, sí, ¿no?, de cara al partido de mañana. Ajá. No hay billetes, se va a llenar el Ramón Sánchez Pizjuán, que por cierto le está dando, bueno, más que una limpieza, es una reestructuración del estadio. Han colocado unas lonas al lado del escudo y está quedando absolutamente extraordinario el nuevo Ramón Sánchez Pizjuán, y mañana va a ser otra de las delicias que se van a encontrar los aficionados. Como digo, va a haber un lleno espectacular en el Ramón Sánchez Pizjuán ante una prueba que ha calificado el profesor Sampaoli como un auténtico desafío para valorar, para medir realmente el nivel actual de este nuevo Sevilla.
Está Antoñito Ruiz en Sevilla ya. Hola, Antoñito.
Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Antoñito, ¿qué tal, hombre?
Bien, aquí bien. Aguantando el chaparrón y nunca mejor dicho.
No, porque hay una previsión de lluvia importante para estos días. ¿Cómo? Para a partir de hoy y mañana.
Previsión
no.
Primero hay una realidad que es de lluvia. Hoy lleva todo el día lloviendo y hay una previsión en efecto para mañana que también dan agua. O sea que yo no sé cómo está el campo, Víctor, de tema de drenajes y rollos, pero está cayendo la
mundial. ¿Peligra el partido o qué?
No, a ver, el drenaje del campo es extraordinario. Y se ha puesto a prueba ya en algunas ocasiones. Lo que pasa que si cae el agua que ha caído en el día de hoy, pues puede haber problemas. No sé exactamente, habría que llamar a Maldonado para ver el agua que cae mañana. Pero
Maldini viene en los jueves, creo que viene.
Exactamente, no, los martes. Actúa los viernes con el profesor Carlos Herrera. Pero bueno, aquí yo tengo grandes amigos en el cuerpo de bomberos y me han dicho que el día ha sido para verlo, ¿eh? O sea que...
Así,
fijaros.
Yo en el cuerpo tengo otras cosas, pero amigos, eso en el cuerpo.
Tú has venido a Sevilla hoy, ¿no? Para que no se te haga tarde, ¿no?
Esta tarde, sí. Al filo de las 8:30 estábamos aquí y llovía también a esa hora.
Hay que concentrarse previamente.
Sí, no, es que no se puede salir. Es que Sevilla, lo sabe Víctor, si está lloviendo es bastante incómodo moverse.
Es que llueve mucho. Yo lo vengo diciendo,
complicado.
Pero no se lo creen.
Sí, sí. Bueno, ¿y el Atleti qué? ¿Va con todo, Antoñito?
Bueno, el Atleti viene en ese modo caterpillar de los últimos partidos, ¿no? Apisonando, arrollando. Sí, modo caterpillar, modo apisonando.
Que no es cisterpiller, ¿no?
No, porque viene, la verdad, arrollando a sus rivales. Da igual que sea el Rostov de Rusia, que sea el Bayern Múnich, que sea cualquiera de ellos. Yo creo que ha cogido ya la velocidad.
Has dicho curiosamente 2-1-0, arrollar.
Y sí, lo que pasa es que ganarle 1-0 al Bayern y fallar un penalti y ser dueño del partido me parece que es bastante importante, y hacerle 40 ocasiones al Rostov y meter solo una, bueno,
habla de las carencias del Atleti, ¿no?
De un dominio ofensivo y una autoridad absoluta. No, va a repetir el mismo equipo con una salvedad, va a jugar Gameiro en el ataque, al menos es lo que ha probado hoy en el último entrenamiento a puerta cerrada en el Vicente Calderón, mismo equipo de Rusia, con Correa adentro. Pensábamos que podía meter a Saúl, si no cambia el Cholo de aquí a mañana, lo que ha probado hoy es con Correa y no con Saúl, y arriba con Griezmann y con Gameiro. Hay jugadores como Gameiro, que yo hablaba con él hoy en el vuelo, y tiene mucha ilusión en su vuelta, en su regreso a Sevilla, porque es consciente de que, bueno, aquí se le quería, no sé si Víctor le quería o no, pero a Gameiro se le quería y él tiene mucho respeto por la gente de Sevilla.
Está ya Siro López por ahí. Hola, Siro.
A ver, María Purísima.
Sin pecado concebido, hombre.
¿En el Sevilla Leti?
¿Sí? Sí. Escúchame.
Joder. Y Pepe Prieto va a opinar. Hola, Pepe.
Hola.
Del Real Madrid Atlético Bilbao.
No, yo del Barça.
Y Gato, Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
Voces objetivas.
Venga. No, Siro, ¿qué esperas del Sevilla Leti Madrid?
Pues yo creo que el Sevilla le va a mojar la oreja, le va a dar un disgusto a Antoñito, que por eso se ha ido hoy antes, para ver si rezaba un poco allí por Triana. ¿Qué?
¿Eso te gustaría a ti, Siro?
No, ha ido a rezar un poquito. ¿Ves tú también, Juanito? ¿Ves un poquito?
A mí me habría extrañado que dieras como favorito al Atlético de Madrid, de verdad, ¿eh?
No,
me habría defraudado, además.
Yo soy muy del Atleti. Cuando
sí,
no
hombre,
Madrid,
vamos, tú
cuando
del
no
Atleti.
Al Madrid,
sí.
Digo.
Eres socio de honor.
Oye, escúchame, el Sevilla para mí está jugando, cada vez se está acoplando más a los sistemas de Sampaoli.
Esa va para ti, Víctor.
¿Cuántos partidos ha visto, Siro?
Sí. jugar lo que jugar bien.
Sí, no, no te lo han preparado.
Más resultados que juego, ¿no?
Echáis un momento, por favor. Sí. O sea, solo hay que ver la clasificación del Sevilla en la Liga y lo que está haciendo en la Champions.
Víctor, explícaselo, anda.
Que a nivel de juego todavía es muy mejorable lo de Sampaoli, evidentemente. Pero ahí están los resultados.
Ha visto lo mismo que yo del Madrid.
Oye, ¿tú crees que toca el oído o qué?
Y ya no hay resumen de tu estadio, ¿eh?
No ha visto ni lo. Por cierto, mañana el profesor Sampaoli es posible.
Profesor, ¿no?
Sí, que el profesor vuelva a tirar de varita mágica y vuelva a darle un giro al equipo, ¿eh? Es posible que juegue con tres centrales, que Mariano y Escudero vayan a las bandas para incorporarse al centro del campo, que meta y borra en el centro del campo para reforzar el centro junto con Enzonzi, porque esta película de los expertos en fútbol internacional, de que Sampaoli siempre iba arriba, eso es un camelo, pero
visto, no me queda claro, ¿tú vas con Sampaoli o le pegas?
Depende del día. Depende de la medicación.
Yo voy contra los que no cuentan la verdad, y la verdad es que Sampaoli llegó en el primer día, puso 8 delanteros y se dio cuenta, porque además esto como diría...
Eso lo dijiste tú.
Claro, efectivamente. Esto como diría el profesor Alcalá, esto es información, no es opinión. En el club también coinciden conmigo. Este hombre en dos partidos se dio cuenta que no podía hacer lo que vino a hacer, que es jugar con 8 delanteros.
El que sobra ahí es Monchi. No, si se da cuenta la gente del club.
O sea, que está en el disparadero, ¿no?
Pero, bueno, oye, Gato, ¿qué significa? ¿Que se va a tapar?
¿Esto es un programa de humor, Gato?
Estoy preguntando, te estoy interpelando.
El grupo Risa viene en tres cuartos de hora.
Exactamente. Bueno, déjame terminar que dé la alineación.
Pero escúchame, entonces tiene mucho mérito lo de Sampaoli. O sea, que sin pegarle una patada a un bote,
pues tenga claro el equipo que tiene, donde lo tiene. Claro que tiene mucho mérito.
Escúchame, lo que hay que hacer es un homenaje.
Pues claro que tiene mérito.
Pero oye, dejarle acabar, que nos hemos quedado ni borra.
Claro, pero dejarle. Exactamente. Que el Sevilla no juega con 7.
Claro.
Y luego va a jugar con Vitolo, Narri y posiblemente no juegue ninguno de los dos delanteros y juegue arriba Franco Vázquez.
El mudo.
Este puede ser el equipo que saque mañana Sampaoli, que es muy difícil adivinárselo porque el profesor siempre tiene alguna carta a guardar con la que nos sorprende.
¿Pero en casa va a jugar sin delanteros?
En casa, sí,
va a jugar como le dé la gana.
Va a jugar como...
Sí, no, sí, pero eso de no jugar sin delanteros... Para Sampaoli hacerlo en casa no es un problema, eso sí te digo yo. Yo creo que va a jugar con un delantero, pero no es un problema para Sampaoli, no le importa jugar en casa sin delantero porque al final el equipo tiene una estructura de juego. Yo lo que sí creo es que él se ha dado cuenta desde el inicio que él traía una idea, como dice Víctor, la ha ido cambiando.
Normal.
Le ha dado equilibrio la línea de cuatro atrás, pero el otro día el partido de Champions le ha gustado mucho el funcionamiento del equipo con línea de tres atrás.
Es que probó.
Pero y le ha salido muy bien.
Para hoy.
Hasta el otro día no le había salido bien y él cree en el trabajo de una línea de tres atrás. Pero es verdad que al Atlético de Madrid, si le pones una línea de atrás, le facilita mucho el juego. Entonces... yo creo que al final tirará por la línea de cuatro y será y sacará un equipo más normalizado. Eso es lo que yo creo. Pero es verdad que él, su tendencia es a la línea de tres con los dos carrileros.
Bueno, con tres, con cuatro atrás o con el mudo sin el mudo, el termómetro para el Sevilla es este partido. O sea, para saber si está en esa lucha de cuatro o no.
Sí, sí, sí.
Porque el Atlético de Madrid ya se ha demostrado con creces a qué nivel está. Entonces yo creo que para el Sevilla es el verdadero termómetro. Si es capaz de hacer frente a las hordas del Cholo, que como se está viendo, está desatado.
Vamos, el Sevilla ha tenido ya este año, ha tenido cuatro envites muy importantes. Madrid, Barcelona, antes de empezar la Liga, y compitió muy bien, perdió, pero compitió muy bien. Y luego ha tenido el día de la Juventus de Turín en Turín, que el equipo por lo menos empató. Y luego el partido de Olympique de Lyon en casa ha competido muy bien. El Atlético de Madrid, digamos que es la prueba más real de un equipo en claro crecimiento.
Sí, sí.
Pero todavía no es el equipo que va a ser. O sea, el equipo es un producto hecho, el Sevilla es un producto en formación. Entonces, ahí todavía no estamos en igualdad. No se trata de favoritos o no favoritos. Yo creo que el Sevilla como local siempre es favorito, juegue con quien juegue. Pero va a ser un partido muy bonito porque vamos a ver a dos grandes equipos que van a, con ideas diferentes, van a jugar un buen partido, seguro.
Ahora está descubriendo el Atleti, en los últimos partidos, sobre todo el otro día en Rostov, un arma nueva, que es tener la posesión del balón, pero no aburrir y tirar para atrás, sino circular con mucha precisión y mucha rapidez. Yo lo hablaba con el Cholo después de Rostov en el aeropuerto, era increíble con qué velocidad se movía el equipo y con qué precisión, que muchas veces no va relacionado, ¿no? Que vaya muy rápido y que sea muy preciso. El equipo ha cogido ese aire de dominar con balón y con velocidad y, joder, la verdad es que es difícil pararlo.
Se ha quedado fuera de la lista Kraneviter, ¿eh?
Sí.
Kraneviter ha durado 5 minutos los planes del profesor, que inmediatamente se ha dado cuenta del gol que le ha metido el Cholo Simeone y ya ni siquiera va convocado.
¿Eso es una rajada en tu arregla o no?
No, es una rajada.
Ya lo dijo la otra noche.
Los dos jugadores del Atlético de Madrid y luego Vieto. Vieto el otro día falló goles delante del portero y la verdad es que arriba el equipo creo que sigue teniendo carencias y por eso no tiene, creo que me lo preguntaba Antoñito, no tiene tantos problemas Sampaoli y dejar fuera a los delanteros porque ninguno de los delanteros está dando la talla como la han dado otros grandes delanteros del Sevilla en las últimas temporadas.
Hombre, había que darle tiempo, pero está en el mismo modo que estaba en el mismo modo que el Atlético de Madrid, muy fallón. Ahí hubo una pugna con Correa por hacerse con el puesto que no la ha puesto titular, pero Correa le adelantó por todos los lados, porque cada vez que salía la enchufaba y a Vieto, no sé por qué, no termina de explotar y ser el futbolista que deslumbró en el Villarreal.
Pues sí, en el Villarreal fue un pero jugador extraordinario.
Yo creo que ahora mismo él está pasando por un proceso de falta de fe en sí mismo. O sea, el otro día falla dos ocasiones y se le vio anímicamente. Sí. Me da la sensación de que tiene un problema anímico, que no es un jugador de esos aguerridos ni poderosos, sino un jugador que necesita estar en racha. Y cuando te salen las cosas muy bien y de pronto te encuentras un año como el Atlético de Madrid que no te sale nada,
Pepe,
él está dudando de sí mismo.
Que creerse o verse de titular, que tenga esa confianza y no la ha tenido.
No, pero este año no, sí, aquí en el equipo
como
sí.
Que no ha tenido.
Aquí San Paoli, desde que ha llegado, el delantero titular del equipo es Vieto.
Pepe, debe tener Vieto también una cuita personal, que es, viene de un año en el que el Cholo no ha querido contar con él y lo ha cedido. Y este año, que debía ser el que él demostrara que tiene que volver al Atlético de Madrid, y las cosas no le están saliendo bien. Por eso, en esa circunstancia, yo creo que el chico es donde se pega el bajón, ¿no? Donde dice,
sí, claro.
Aquí tampoco.
No, y que al final, no nos olvidemos, es un chico que juega al fútbol y que cuando no te salen las cosas mal, pues anímicamente no estás bien. Él aspiraciones a consagrarse en un equipo grande como el Atlético de Madrid, no te salen las cosas bien, y al final dudas de ti. Esto es como todo el mundo, la cagamos tres veces y dudamos de nosotros. Pero pues este Pepe, chico le pasa igual. Lo que pasa es que es jugador de fútbol, yo creo, vaya. Es jugador de fútbol, lo que
el
pasa es que yo,
hombre.
Claro que sí, lo sí. Que pasa es que el Sevilla también tiene presión, no es un equipo fácil en el que vengas a jugar jiji jaja, aquí hay presión, y lo está notando,
Yo no creo que esté al nivel de un delantero champion como necesita este equipo, ¿no? Este equipo que está peleando por meterse en la siguiente fase
actualmente
de
no actualmente
que es tercero, no. Que San Paoli quiere campeonar este año. O sea, yo no veo que sea el
campeonar.
Si es que se aprende todas las palabras raras.
El puntaje del Sevilla es bueno, ¿no?
El puntaje
es
muy bueno.
Y el repechaje también.
Y en el verde va a estar.
Y el puntazo también. El puntaje y el puntazo.
Oye, Giro, habla tú del Madrid, que nadie quiere hablar del Madrid.
Para acabar una cosa, permite.
Ves ni Tomás.
Si el Sevilla gana mañana, cuidado.
Se tira la gente por los balcones.
Vamos al Madrid.
Yo ahora estoy muy centrado en la asamblea de mañana.
La ves peliaguda.
Lo veo difícil.
Peligrosa, peligrosa.
Estoy por ir, Estoy por ir.
¿Ves al amado líder en peligro?
Estoy por ir a las 8.
Si lo vas a ver por programa de televisión, ¿no?
No lo damos.
No te preocupes, que baila más.
Hemos decidido no dar.
No retransmites tú esa
mañana. No le interesa a nadie. ¿No? Solo le interesa a los socios del Real Madrid.
Iba a subir la audiencia del canal de cuidado.
Escúchame, la audiencia ya subirá cuando las
pero
cosas...
Pero si es que las asambleas han cambiado mucho. Esas ya no asambleas que tú aparecía gente disfrazada de romano en la puerta, que te querían pegar...
Del Atlético de Madrid...
Asambleas buenas eran en tiempos de Jesús Gil.
Y del Nido y compañía. Asambleas que eran mortales.
Con Calderón hubo hasta algunos...
Con Calderón.
Madrid votando,
Uy, la de Calderón eran buenísimas.
La más grande es... no tenéis, vamos, incomparables
las de Núñez.
Cuando dijo que
las
le iba a poner...
Eran buenas,
No, le dijo que iba a poner la insignia de hoy brillante del club alterista Emilio Sánchez Macario. Sí, y que iba a comprar el picadero, que como todo el mundo sabe, el Ciro que lo vio de niño en el baloncesto, era el pabellón que estaba al lado, porque es muy conveniente que los socios tengan el picadero.
Que Ciro entiende el picadero.
Que
Ciro entiende el picadero, quieres decir.
Hemos ido a peor, tallito. Claramente.
Oye, ¿quién jugó en el picadero que fue el primer americano que vino aquí? Que era buenísimo. López, te he pillado.
Sí.
Daniel Boone.
¡Tomas!
¿Charles Thomas?
Como el hombrecillo.
Sabía yo que había jugado en el picadero Charles Thomas.
Magnífico.
Sí,
pues el virginiano jugó allí.
El virginiano, no sabe nada.
No, si esto, pero escúchame.
Si esto no sabe
estas cosas, Antoñito y no podemos hablar.
No sabe.
O sea, hay niveles.
Oye, que yo si tengo no sabe quién es Jay-Z.
Que no sabemos quién es Jay-Z, por favor.
Si no sabe ni quién es Bravender, Antoñito.
No, hombre, no, por ahí no pasó.
Y Audi Norris.
Era un nadador.
Audi Norris.
Audi Norris era malo,
Y qué bueno era.
Y Russell.
Oye, que el Atleti tuvo equipo de baloncesto,
Sí, señor.
Bueno, hay una anécdota.
Walter Berry jugaba allí, ¿no?
Hay una anécdota que no sé.
Halle Berry.
Hay una anécdota de un americano del Atlético de Madrid que sabéis que entrenaba y jugaba en Collado Villalba.
¿Sí?
Y fue el tío desde Madrid hasta Collado Villalba en primera, porque claro, estaba acostumbrado a coches con cambio automático. Y dijo, nada, pa'lante, aquí pones el 1. aquí pones el 1.
O sea, para uno que respeta los límites de velocidad y lo matas.
No, no, es verídico, esto es una anécdota verídica.
Para uno que respeta los límites de velocidad y lo matas. No, no, no,
no, no, no, no, no lo respeto. Qué gracioso. Lo que pasa es que el coche bueno, llegó.
Escucha, yo sé de uno que se
tardó 3 horas o 4, ¿no? Llegar a Villalba.
No, fíjate, todavía yo sé de uno que se hizo parte de Juan Bravo en primera con mi coche.
Qué barbaridad, chico.
Porque no le entraba la segunda.
Sí, cuando no entra, no entra, Antoñito.
Claro,
bueno, pues nada,
la marcha atrás,
ya os he dado 7 oportunidades para que hables del Madrid. La audiencia bueno, Madrid os penalizará porque ya no queréis hablar de Madrid. No sé qué os pasa.
Empiezo rápido.
A ver.
No llega el partido en el mejor momento para el Athletic Club.
Joder, se viene con muchas bajas.
Porque viene en puesto. Pero que como el Madrid no sea el del modo primera parte en Heliópolis, problemas, ¿eh?
¿Viene Raúl García?
Se supone.
Sí,
entonces tranquilos.
Hay una foto de Julius vestido
como... No, bueno, a ver, Raúl García lo que puede hacer es enchufar a los del Madrid. O sea, porque yo creo que es ver a Raúl García y llegó a salir enchufado ya desde el primer...
Y darle dolor de cabeza, eso seguro.
Y a los del Athletic Bilbao también.
Cuidado al Athletic Club, ¿eh?
Yo estoy con Tomás.
Gracias.
O sea, yo creo, porque yo creo que este equipo, o la afición está muy escarmentada con este equipo, con eso de salir, esto está facilito, el Atleti viene con bajas, no acaba de estar en buen momento, ya jugaremos, ya con la camiseta ganamos y llega a la segunda parte y 0-1 en el marcador. O sea que yo creo que tiene que salir, como dice Tomás, enchufados desde el primer minuto, porque si no se pueden llevar un disgusto.
¿Quién será el portero del Atleti?
Se supone que irá Izoz.
El viejo Gorka.
Sí, porque Kepa está lesionado, claro. Y Yarrarín juega la Europa League, o sea que se supone que...
Gorka.
El Atleti siempre es peligroso, pero...
Siempre.
Los partidos del Madrid y el Barça... Sobre todo como local, como visitante...
Es que como visitante, Pedrito, ¿ha perdido 16 de los últimos 17 el Atlético en San Mamés, puede ser?
¿En el Bernabéu?
En San Mamés, que
diga. Sí, los últimos 11 partidos de liga los ha perdido todos.
Todos,
Desde que ganó el año 2005, 0-2.
Sí, me acuerdo.
Claro,
en el Camp Nou más o menos igual, o sea claro. Que en los estadios grandes últimamente el Atlético no ha sacado ni un punto.
Sí, pero yo creo que había algunas veces, por lo menos yo recuerdo los del Bernabéu, que el resultado también ha sido engañoso, ¿eh? O sea, que yo he visto en las últimas temporadas algunos atletis que a lo mejor cuando se ha abierto la lata, después ya han bajado la guardia. Hombre, pero
viene de pinchar también, claro. En Europa, entonces yo creo que eso también les debería hacer espabilar. Yo creo que para el Madrid es fundamental, uno, lo que has dicho tú, Siro, que entren enchufados de verdad, y luego a ver cómo está la BBC, porque se está viendo que no está... al mejor nivel o al nivel esperado. Están funcionando y están sacando los partidos gracias al aporte goleador del resto del equipo, que están marcando, no sé cuántos sabrá Pedro, pero vamos, están marcando que no son de la BBC del Madrid, están marcando prácticamente todo.
Sí, en Madrid creo que han marcado 14 jugadores diferentes en la liga.
Pero que la BBC tiene que hacer mucho más, yo creo.
¿Y no veis que salga Morata, no?
Yo creo que no.
Hombre, escuchando además lo que ha dicho Zidane hoy,
lo que ha dicho hoy en rueda de prensa,
me parece que es absolutamente innegociable lo de la BBC.
Escucha, lo de Zidane, para mí me parece que como entrenador todavía le queda mucho que mejorar porque acaba de llegar. Ahora, es listo y sabe llevar al grupo como nadie. Pero en este caso yo creo que es una injusticia que no juegue Morata. Me parece.
Pues yo había una...
Es que
peor que Lucas Vázquez.
Lucas Vázquez y él se merecen jugar. Y entonces, es verdad que él lo que está dando es roles de importancia a determinados jugadores que sabes que al final los tienes que tener.
Vale.
Pero cuando hay dos chicos que cada vez que te salen con esas ganas, con esa fuerza.
Y ahora, doy por sentado de que uno de los que quitaría sería Benzema y el otro, ¿a quién quitas? No, a Bale o a Cristiano.
Es que ese es el problema, ¿no? Es que ese es el problema. Que yo creo que si había que sacar a Benzema, no es ahora. O sea, yo creo que Benzema empieza a ser el Benzema grande. O sea, yo creo que Benzema empieza a ser el Benzema grande. Y claro, cuando lo podías sacar, entonces perdías a un jugador que le tenías que dar minutos y le tenías que dar confianza.
Pero ¿quién está mejor de la BBC?
O sea, por estado de forma, el único que podría quedarse fuera, pero claro, eso es una barbaridad, sería Cristiano Ronaldo.
Eso es imposible.
Pero eso es imposible, o sea, porque además Cristiano, pues sin meter goles también te aporta otras muchas cosas.
Y que además, por ejemplo, tú sacas a Benzema y Benzema se va a cabrear contigo, va a tener una actitud y tal, pero va a competir. Pero Cristiano te va a montar un pollo de cuidado. Y el entrenador es muy... o sea, Zidane tiene algo que le falta a otros entrenadores. El tío cuando se pone en la rueda de prensa, es un fenómeno en la rueda.
Parece que lleve 20 años.
Es un fenómeno. Bueno. Tiene la capacidad de apaciguar a todas esas bestias que sois. A aquellos que le entra... El tío tiene una calidad en eso que es alucinante. Luego lo que pasa es que luego como entrenador, pues hay decisiones que no compartirás y tal.
¿Cuáles son los méritos de Zidane en la sala de prensa, Prieto?
¿El qué? Bueno, pues ya. que estar trabajando con toda la gente que estáis ahí y que a veces tenéis mala baba, porque algunos tienen mala
baba, estamos.
Y el tío pone una sonrisa y es siempre, claro. A mí me recuerda mucho a Ancelotti en ese aspecto de que es apacigua y un equipo como el Madrid.
Ancelotti es mucho mejor, o sea, mil veces más entrenador que...
Más entrenador, claro. Pero tiene más experiencia, lleva más tiempo y ha conseguido más cosas. Pero el tío pone agua, no pone gasolina, ¿eh?
Aguantar a Miguelito las ruedas de prensa tiene lo suyo, ¿eh?
Hombre, por favor, ese tío tan agresivo.
Una tropa de antimadridistas.
Miguelito no es que sea Breijar en la rueda de prensa. Tarde de la noche a la 1 de la mañana.
Nos están llegando, Joseba, al Twitter de Tiempo de Juego algunos mensajes acerca de los partidazos que vamos a vivir mañana. Alberto nos dice que Zidane se equivoca con su defensa ultranza de la BBC. Si no premias a los jóvenes que rinden, el equipo se te va de las manos. Luis nos comenta que el partido con mayúsculas es el del Pizjuán de mañana. Podremos comprobar si el Sevilla de Sampaoli va en serio y si el Atlético de Madrid es la apisonadora que dice Antoñito. Antón, por su parte, nos dice que mañana veremos cómo se desmorona el efecto Sampaoli. Contra un equipo de verdad se van a ver todas sus carencias. Y por último, Raúl nos dice que el Atlético va a ser sin duda el próximo campeón de Liga y mañana ante el Sevilla lo va a demostrar.
Pedazo de jornada que tenemos mañana, por cierto, que empieza con el derbi gallego. Ahora mismo nos vamos a Galicia. Sí, señor, en la última media hora de este tiempo de juego del sábado vamos a ir hasta Galicia, hablamos de los otros dos partidos y luego ya Carmichael y Borja González nos hablan de el mundo del motor. Ciro, Tomás, Víctor, Pepe, Antoñito, Gato, adiós a todos. Gracias.
Oye, por cierto, una pregunta, Tomás, ¿se confirma que un día no se despide en el Gamper?
Sí, una barretina. Gracias. Cita con barretina.
Gracias. Es que me había llegado la noticia.
Es confirmado.
Vale, gracias.
Adiós. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.